La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Bonito libro. Very, very beautiful book. The Book of Proverbs. Un predicador dijo una vez, el libro de Proverbios se debería de leer un capítulo todos los días. Cada día se puede leer un capítulo, porque dice que tiene 31 capítulos. Está bonito, ¿verdad? 31 chapters. Y qué sabiduría nosotros encontramos en el libro de Proverbios. Así es de que, si usted quiere ser sabio, start reading the book of Proverbs, un capítulo cada día. Proverbios capítulo 1 y versos 20 y 21. Y vamos a leer, dice la palabra, la sabiduría clama en las calles y alza la voz en la plaza, clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Qué clama la sabiduría? Clama en las calles y clama en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. Levanta su mano, Señor Jesús. Lord Jesus, help us. We have a lot of young people in this church. Mucha gente joven en esta iglesia. Many young couples, and we pray that you will help them, give them wisdom, let them receive wisdom. Deja que ellos reciban sabiduría en esta mañana, en el nombre de Jesús. Los 10 clamores de la sabiduría, vamos a hablar, puede sentarse en esta mañana dándole un aplauso al Señor. La sabiduría anda clamando y hemos... Este estudio lo empecé hace un tiempo atrás y ya lo llevo dos partes, hemos cubierto y me falta una parte que quiero cubrir en esta mañana. Pero esta es la parte que ya cubrimos, parte 1. Dice, los padres debemos enseñar a nuestros hijos a temer a Jehová. Alguien diga amén. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a proteger lo que se escribe en sus corazones. Alguien diga amén. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a que obedezcan sus padres. Si usted lo cree, diga amén. Número 4. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a seleccionar bien sus compañeros. Alguien diga amén. Hijo mío, dice Proverbios 1:10, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Le dice el padre a su papá. Perdón, le dice el padre a su hijo. Hijo, mira, te vas a encontrar alguna gente ahí rara y te van a decir cosas. Pero no consientas, ¿eh? En 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En inglés dice, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. En español dice conversaciones, en inglés dice compañeros. Que compañeros malos corrompen los buenos hábitos. Alguien dice amén. Gloria a Dios. Los padres necesitan saber los amigos que tus hijos tienen. Porque dice un dicho, dime... ¿con quién andas? y yo te voy a decir quién tú eres. Si tú andas con un mafioso, pues es porque apruebas la mafia. Gloria a Dios. Porque hay otro versículo que dice, there's another verse in the Bible that says, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Y cuál es la respuesta? Por supuesto que no. Dos personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo. Mira, me recoges a tal lugar, en tal hora, y vamos a irnos juntos. Están de acuerdo. Gloria a Dios. Por eso es que mucho joven está siendo atrapado por las pandillas en estos días, porque los papás no están haciendo su trabajo seleccionándole sus amigos a sus hijos. Déjelos que griten y pataleen y hacen todo lo que hacen ellos, que ustedes muy protegen mucho, que you are over protecting them, y que usted es muy invasive. Déjelo que hable todo lo que necesita hablar. It doesn't matter, that's okay. Usted siga haciendo su trabajo porque usted ya pasó por ese camino. Usted ya estuvo ahí, ya sabe lo que sucede. Aleluya. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Eso es lo que los amigos de tus hijos le dicen. Así es de que tenemos una responsabilidad de nosotros ayudar a nuestros hijos a escoger sus compañeros. Número 5, los padres debemos de enseñar a nuestros hijos a tener control propio. Control propio. Proverbios 2:16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. ¿Ok? El Señor nunca dijo que no íbamos a tener tentaciones, por aún en la oración que hacemos diario, debemos de pedir, no nos metas en tentación. Las tentaciones están allá afuera, pero nosotros tenemos el poder para decir no a las tentaciones. Y entonces, los padres debemos de enseñar a nuestros hijos, mire hijo, cuando se le acerque a alguien allí por a invitarlo a esta y esto tal cosa, usted le va a decir que no, usted puede hacerlo, yo estoy orando por usted. Número 6, y todo esto ya lo cubrimos, hermano. El hermano Jason va a subir, ya de seguro subió parte de esta enseñanza al internet. Usted puede ir ahí a buscarlo. El número 6, los padres debemos enseñar a nuestros hijos a disfrutar su esposa. Mucho ataque en estos días acerca del casamiento. Mucho ataque. El casamiento, la familia está bajo ataque. Y es necesario que el papá y la mamá enseñemos a esta generación que es la idea de Dios el matrimonio. Que el matrimonio es creado, fue creado por Dios, es sustentado por Dios, es dirigido por Dios, y que esa es la voluntad de Dios, el casamiento entre un hombre y una mujer. Yo no sé cómo enfatizarles todos los días a nuestros hijos, debemos de enfatizarles todos los días que el casamiento es entre un hombre y una mujer, y el casamiento es sagrado, el casamiento sí trabaja. It works. Aleluya. Y eso nos pertenece a nosotros, enseñarle a nuestros hijos. No queremos la siguiente generación de pentecostales que sean personas que le tengan miedo al casamiento por lo que miran en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que recordarle que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Usted se acuerda en el libro de Génesis? Cuando se encontraba una pareja para todos los animalitos, y después encontraron ahí a Adán ahí todo triste y pegándole patadas a una piedrita por ahí y diciendo, Señor, si me das una esposa, te voy a servir mejor. Y después dijo el Señor, no está contento Adán, y se fue y le hizo a Eva. Gloria a Dios. Y vino Eva, y aunque trajo algunos problemitas por ahí, pero si usted lo mira sobre todo, trajo grande bendición. Porque el primer Adán lo perdió todo. Él perdió su paraíso por Eva. Pero qué bueno, hermanos, que el segundo Adán nos entregó todo a nosotros por una mujer, por María. Gloria a Dios, porque Jesucristo nació de una mujer. Aleluya. Así es de que tienen el poder para colgar al mismo Jesucristo, pero también tienen el poder de dar a luz al libertador, de dar a luz al salvador del mundo, a Jesucristo. Así es de que debemos de enseñar a nuestros hijos, hijo, no le tengas miedo al matrimonio. Quiero que usted entienda la propaganda que hay allá afuera y que nuestros hijos están expuestos a esa propaganda diabólica, que donde quiera que usted va encuentra chistes y encuentra cosas diciendo en contra del matrimonio entre un hombre y una mujer. Mientras los matrimonios ilícitos se están empujando y están luchando por sus derechos, el matrimonio de Dios, el que Dios ha creado, la gente no lo aprecia. Debemos de enseñar a nuestros hijos a que eso es lo que se debe de disfrutar, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Come on, people. It doesn't make sense any other way. Think about it. Piense. It is illogical to think that it will work. Yo nunca he visto a un hombre que ande teniendo niños. Yo le garantizo que si un hombre se pone a tener un niño, se muere en el primer mes de embarazo. Así es de que ni su cuerpo está hecho para concebir nada de eso. Eso es una completa bofetada en contra del rostro del Señor, diciendo, esto no, sabemos que no trabaja, pero nosotros lo vamos a hacer trabajar. Yeah, right. You cannot make things work, man. Can't do that. No se puede hacer eso. Es en contra de la naturaleza. Es en contra de Dios. Pero qué bonito es la procreación. Qué bonito es que un jovencito se case con una jovencita en el santo matrimonio delante de la iglesia. Presentado delante de la iglesia. Traelo delante del pastor. Y que el pastor pronuncie esta palabra, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y después, unos dos años después, nace el Junior. Pero tan hermoso. Aunque sea orejón, pero a usted así le gusta. Porque usted bien se mira usted mismo y nadie aborreció su cuerpo jamás, su propia carne. O usted mira al abuelito, usted mira a la abuelita, a alguien tú vas a mirar en esa criatura divina que Dios te ha dado. Y es maravilloso. Y es algo de gozo. Hay que cambiar pañales, sí. Y el jovencito que no podía vivir sin Eva va a tener que agarrar dos trabajos. But that's okay. That's fine. Está bien. There's nothing wrong with that. No hay absolutamente nada malo con eso. El matrimonio es algo que se debe celebrar. Cuando usted, alguien le pregunte de afuera, ¿está casado? Por supuesto que sí. ¿Cómo le estoy yendo? Me estoy yendo requete bien. How is it going? Beautiful. It's beautiful. It's wonderful. It's amazing. Es maravilloso. Ahora, todos ustedes que están diciendo que no es así, es porque no le haces caso a tu pastor. Tú no me puedes decir que yo no te he enseñado a cómo llevar un matrimonio feliz. Porque te predico muy seguido y te predico con mucha claridad. Para que tú no digas, ¿será que eso fue lo que quiso decir? Sí, eso fue lo que quise decir. Pero qué bonito es cuando la esposa que ya cambió, que el Señor ya la cambió, te está esperando en la casa en vez de con un fridorazo. Te está esperando con un fridorazo lleno de comida. Gloria a Dios. Tú dices, qué bonito es estar casado, qué lindo. El Señor es perfecto. Y a todos aquellos que no están casados, no quiero que se les olvide lo que se siente estar solos, Porque hay un problema con los solteros. Hay un problema con los solteros. Cuando están solos, nadie los puede separar de la novia. Hermano, contrólese. Deje andar tocando a su novia. No quiero que caiga en pecado. ¿Okay? Ay, pero pastores, que no. Hágalo bien. Cuando vaya a comer, no vaya a comer usted solo, porque ya yo también fui joven y yo sé lo que pasa. Aleluya. Gracias, Señor, porque no nos diste un ángel para predicar. Un ángel no tiene una idea de lo que es enamorarse, hermanos. Un ángel mira una angelita y para él no hay. Pero vaya a mostrarle usted a un jovencito solterón una angelita, pero se vuelve loco. Hasta Houston se van a manejar en una junta de líderes de aquí del distrito. Aleluya. El hermano Alexis me cuenta cómo fue que estuvo el asunto ahí. Dice que desde aquí salió para Houston. Nadie lo detuvo. Dice que manejó sin echar gas. Llegó. Ya esto ya le estoy poniendo un gran montón. Pero el asunto es de que se fue. Y eso porque había visto una angelita. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que hasta aún el hermano Abelardo anda en búsqueda de su angelita. Nomás que tiene que hacerlo bien, hermano Abelardo. Tiene que venir a hablar con el pastor y que le busque ahí su angelita. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, el matrimonio es algo que debemos de qué celebrar. Es que no me quisiera enojar ahorita, pero ya me estoy enojando. Cuando miro este montón de gente en contra de Dios celebrando en las calles por un matrimonio que es en contra de la naturaleza, ¿a dónde quedamos nosotros? Que entra uno por una puerta y entra otro por otra puerta. What's up with that? Y tenemos estos leyes ilícitas en contra de Dios, que andan celebrando por las carreteras, haciendo fiestas y celebrando y tomando y todo eso, celebrando matrimonios en contra de Dios. ¿Qué más nosotros debemos de celebrar? El matrimonio aprobado por Dios. ¡Aleluya! Alguien regocíjese, por favor. Esto es aprobado por Dios. Esto es lo de Dios. Agarra a su esposa y diga, este es de Dios. Aleluya. Esto es mente de Dios. Bueno. Aleluya. Entonces, enseñemos a nuestros hijos, porque ellos están viviendo en tiempos donde el matrimonio está siendo bien atacado y les están ofreciendo la alternativa. ¿Usted no se ha dado cuenta, hermanos, que la mentira siempre está en la alternativa? La verdad es solo una, pero la mentira siempre, cuando alguien te ofrezca otra opción, usualmente va con la mentira. Imagínese, el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Por donde quiera usted encuentre el bautismo en el nombre de Jesucristo en la Biblia. ¿Cuál es la alternativa? Una vez que te ofrecen una alternativa, quiero que usted sepa, hermanos, que todo lo que Dios hace siempre es uno. Nunca te va a ofrecer dos caminos. Todo lo que Dios te ofrece siempre es uno. Una fe, un Señor, un bautismo. Efesios capítulo 4 y verso 4. Alguien me lo puede poner, por favor, porque si hiciera buen trabajo ya me lo hubiera memorizado. Un Señor, pon el dedito así, mire. Un Señor, una fe, un bautismo. En el momento que te ofrecen otro bautismo, ya te están ofreciendo la alternativa. Ahora, sígale adelantito y ya se va a dar cuenta de gran montón de unos que hay. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma, una, misma esperanza de vuestra vocación. Keep going. Come on. Otra vez, todos juntos, un Dios. Y ese mismo Dios es Padre, Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Come on, man. This is worthy of celebration. Esto es celebración. Aleluya. Gloria a Dios. La mentira siempre está en la alternativa. Cuando alguien te dice, no hombre, si el bautismo no es en el nombre, te están ofreciendo algo que no es. Ahora digo, Señor, yo soy el camino, la verdad, singular, y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Gloria a Dios. El Señor siempre te va a ofrecer uno. Nunca te va a ofrecer dos cosas para que tú decidas. Ya sabe el Señor cómo trabaja nuestra mente. No sé si usted se ha fijado, pero cuando hay de dos cosas parecidas, uno tiene muy mal tiempo decidiendo. Muy mal tiempo decidiendo. El Señor nunca en la vida te pondría en esa situación. Porque Él sabe que Él necesita ser claro. Así es de que, gloria al Señor. Número siete, este nuevo material. Los padres debemos de enseñar a nuestros hijos a ser sabios cuando hablan. ¿Algún día usted ha escuchado los padres que lavaban la boca de los niños con jabón? Algunos de ustedes, voy a empezar a comprar jabón, yo, barras de jabón, para tenerlas en mi oficina. Y algunos de ustedes, padres, les voy a empezar a dar una barrita de jabón. Y le voy a decir, mire papá, mire mamá, aquí esta barrita de jabón, vaya y le lava la boca a su niño. ¿Ok? Aleluya. Hay un silencio. Y después que dijo eso el pastor, hubo un silencio. OMG. OMG. Agarre la barra de jabón. Y dígale, saque la lengua, mamá. Le voy a decir el OMG, se lo voy a lavar. OMG quiere decir, oh my God. Oh Dios mío. Eso se dice cuando estamos en oración. Oh Señor mío. Cuán grande y gran glorioso, grandioso es tu nombre. O si no, cuando estamos en un accidente. Y estamos a punto de pegarle a otro carro y decimos, ¡oh, Dios mío, ayúdame! Por eso el diablo les pone que repitan esas palabras para que le vaya quitando el significado de esa palabra. OMG. ¿Qué es lo que usted escucha en el mundo? ¿Que no es eso lo que tú escuchas en el mundo? Usted lo escucharía más seguido de lo que usted piensa si usted pusiera atención de cómo el enemigo trabaja para devaluar las palabras, porque hay poder en las palabras. Cuando nosotros decimos algo y lo decimos de corazón, hay un cambio en nosotros. Pero cuando nosotros lo decimos solo de aquí, de los dientes para afuera, no hay ningún cambio en nosotros. Y cada vez que tú digas, joven, oh my God, you need to go wash your mouth. Porque eso debe de ser una grande oración. Gloria a Dios. Usted sabe que la mayoría de personas, aún cometiendo el pecado de adulterios y de fornicación y de todo tipo de inmundicia, usan esas palabras. ¿Y qué es lo que están ellos haciendo? Desvaluando el significado de esa palabra. Por eso cuando tú vienes aquí a la iglesia, no te hace ningún efecto cuando nosotros decimos Jesús, que es un nombre súper poderosísimo. Por eso cuando ponemos la mano sobre tu cabeza, no hay ningún efecto, porque tú lo has mencionado tanto que para ti ya no hay absolutamente ningún significado. Gloria al Señor Jesucristo. Ese nombre es santo. Enseña a tus hijos a que las palabras que hablen sean santas. Capítulo 4, verso 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Un niño no debería de andarle llamando a ningún adulto ni a otro niño estúpido. Solo póngale atención a lo que está pasando aquí. No debería de llamarle estúpido. Agárrele, sáquele la lengüita así. Y agarre la barrita de jabón. Ok, papá, mire. Le voy a lavar la lengüita porque usted no debe andar hablando así, ¿eh? Usted es un cristianito. Bueno, un cristianón. Usted es un hijo de Dios y no debe andar. You're an idiot. You're such an idiot. What? That little kid like that? Un niñito chiquitito llamando a otro idiota. You're stupid and dumb. What? Are you for real, little kid? Ahorita le voy a llamar a tu mamá. Si no, pues si es que mi mamá es la que me enseña. Dios quiere que cuando yo te llame y yo te mande un texto y le diga, corríjame a ese mentado Maclovito, hermana. Porque mire, le dijo esta cosa al hermano Ujier. Pobre Ujier. Démosle un aplauso a los Ujieres. Gloria a Dios. Amamos a los Ujieres. Gracias. Aleluya. Llega ahí el pobre Ujier. Llega ahí el pobre Ujier. Vete con tu mamá. Esto es el niño. El niño, pelo parado, cuerpo espino. ¿Sabe qué es lo que me está diciendo a mí? Me está diciendo, si tú le dices al pastor y el pastor me dice a mi papá, no me importa porque mis padres no me van a hacer nada. Pero es mi trabajo enseñarle a usted que si tú vas a crecer tus hijos bien, los necesitas enseñar a ser gente. Porque a ellos te los entregaron una canastita de salvaje. He's a savage, little savage. Él es un salvajito. Él es un tarzancito que lo han crecido los monos, los changos y los animales del bosque. Y el Señor te lo entregó a ti y te dice, hágame de este una persona. Y ese niño no sabrá dónde parar ni dónde empezar, al menos que tú le digas. Al menos que tú le digas, mira, Junirito, de aquí, cuando tú llegues de aquí para acá, la electricidad te va a agarrar, papá. Y él va a saber, cuando yo digo una palabra que no es mi mamá, no, hombre, mejor no. Y me he dado cuenta, hermanos, en los 40 años que tengo de vivir, de que cuando yo como ice cream, helados, muy recompensante para mi vida. Very rewarding. Cuando voy allá a los tacos, a las pupusas, con el cilantrito y cebolla frita, no. Cebolla sancochada en los tacos al pastor, porque no hay tacos de ovejas. Yo quisiera que existieran de borrego. Yo creo que en México sí hay, pero Don Beto no tiene tacos de borrego, pero le garantizo que me los comiera todos. Pero me he dado cuenta que cuando usted le das dulcito a tus hijos que se ha portado mal, él va a decir, lo necesito continuar haciendo. Pero me he dado cuenta que cuando voy corriendo recio y el policía me empieza a seguir y me pone un tiquezón de este tamaño, me he dado cuenta que la siguiente vez que paso por ahí no paso tan rápido, porque no me gustó para nada ese gran tiquezón de 150 y el seguro se me subió no sé para cuánto y tenía 7 años que no me daban ticket y eso no me gustó. No me gustó. Y tus hijos están de la misma manera. Cuando ellos hablan una palabra fea y tú no los reprendiste, ellos no van a saber a dónde parar. Yo bien me acuerdo cuando hablaba con esta madre, ya no está en esta iglesia, y se miraba el niño que iba a ser fuera de control, porque los gatitos desde chiquitos tienen rayitas. Los tigritos, él les empieza a salir las rayitas desde chiquitos. No lo ignores. El hecho de que sea tu preferido o preferida, eso es solo para ti. Para tu patrón no va a ser preferido. Ni también para tu maestro. Y después vas a andar diciendo que todos te malquieren al junior. Y me acuerdo de esta mamá que le decía, mire madre, no se meta cuando su esposo corrige a sus hijos. Ay no, pastor, es que viera usted que cómo. Ay que no, que es que él viera que no sé qué, que no sé cuánto. Una vez le pegó una patada y la metió en la pared y en el chirro que hizo una figura de una viejita ahí. Le dijo, mujeres, ¡pa! Y me escribió y me dijo, pastor, fíjese que esto y esto es lo que pasó. Too late. No me escuchó lo que yo le dije, muy tarde. Cuando su junior anda golpeando a medio mundo, el junior está diciéndote, ¡ayúdame! ¡No sé qué, cómo parar! Le dije que iba a estar callado este asunto. Es que esto pasa como cuando el hermano Bernal predicaba, que dice, predique, predique, predique. Pero después cuando se tocó un tema que no le gustó, dice que dijo, ahora sí me pegó. Ahora sí me pegó. Ahora sí me pegó y nunca volvió a levantarse otra vez. Ahora, cuando tu niño esta manito que tiene no la puede controlar, ayúdale, ayúdale. Dígale, mire mijo, estas cosas no se hacen y lo que yo enseño es una vez, dos veces, tres veces, instrucción, instrucción, instrucción. Enséñale, póngale a fotitos, póngale un videito, póngale algo, enséñale. Ya cuando mire que su niño es un insensato, agarre la correíta, va a ver que rapidito va a entender. Ese es un lenguaje universal. That language everybody can understand. Everybody can understand that language. Porque yo no estoy de acuerdo con los padres que abusan a sus hijos, ¿eh? Y hay padres que lo primero es la varita. Ay, qué padres estos. Se llama disciplina. Disciplina quiere decir instrucción y entrenamiento. Instrucción, entrenamiento, instrucción, entrenamiento. Y después el calabozo. Si no entienden con instrucción y es porque entienden el otro lenguaje. Aleluya. Enseñemos a nuestros hijos a ser sabios en lo que hablan. ¿Usted sabía que hay niños que todo lo que ustedes hacen en la casa lo andan contando a los miembros de la iglesia? Y usted después dice, ¿cómo se dieron cuenta? Es porque ese niñito chiquito, fíjese que mi papá le dio un solo a mi mamá. Y cayó mi mamá. Pero como el hermano que le estaba contando era tan espiritual, ay, sigue contando, papá. Y después, ¿qué más hizo? Y mi mamá lloraba. Por eso es que hoy viene con camisa manga larga. Porque le dejó. O si no, viera que mi mamá le dio un solo a mi mamá. Que sonó como que si era pisto. Pisto quiere decir dinero en El Salvador. Usted sabe cuando suenan las monedas que cae. Sonó como que si era un tambor. ¿Cómo usted cree que nos damos cuenta nosotros? ¿Cómo usted cree? Porque usted no le ha enseñado a su hijo a mantener su boca cerrada. Fíjese que mi papá tiene unos calcetines que tiene un gran hoyón en el dedo gordo. Hasta, viera si es que hasta la mitad le llega el padre. Todo cuentan. ¿Por qué? Porque usted no le ha enseñado a mantener su boca cerrada. O si no, cuando están dos adultos hablando, ¡ah, no! No es así. Estaban dos adultos hablando y llega el niño a decir, no mami, eso no es así. Yo miré cuando usted echó el dinero en su bolsa. Tal vez la señora, la hermana estaba mintiendo que no tenía ni un cinco. No, yo la miré cuando usted metió su dinero. Yo, venga hermana, yo la puedo llevar donde tiene su dinero. Y tiene, viera que tiene. ¿Qué está pasando, padre? ¿No le estás enseñando al junior a mantener, a que sea sabio en lo que dice? Gloria a Dios. ¿No le has enseñado que cuando dos adultos están hablando, que ese necesita quedar con la boca cerrada porque no tiene nada de valor que contribuir? Nothing of value to contribute. Shut up. That, I don't know, man, what's going on this morning. Pero no le he enseñado, ¿ok? Que sea sabio. Hay niños que no saben ser amables. Enséñele a ser amable. Mire, papá, no le diga así. No, ¿a usted cómo le gustaría que le dijeran así? No diga así, mijo. ¡Ey, pa! ¡Vení vos! Ese es un niño salvadoreño. ¡Ven acá, viejo! Ese es de México. ¿Te voy a dar leche? Ese es de Chihuahua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando los niños, mire hermano, esto, insisto, y si hay alguien aquí de la edad de antigua, yo insisto y doble insisto que el niño le debe decir usted a su papá. Yo sé que algunos de ustedes son los modernones, pero esa es mi opinión e insisto que sí trabaja. Desde que estaba pequeño el hermano Charlie, yo le enseñé que me dijera usted. A su mamá, usted, yo siempre me he referido a los mayores por usted. Porque en el momento que yo digo usted, siento que hay una barrera de respeto. Cuando yo digo, y usted hermano, yo siento que ahí paro. Que esa persona es especial, que es un anciano, que por algo tiene canas, que por algo ha vivido la vida que ha vivido. Simplemente, I don't know, man. Pero I don't. Y conozco padres que le deja que sus hijos le digan tú, y son hijos bien irrespetuosos. Como que a mí me molesta oír que un hijo le diga tú a su papá o a su mamá. Para mí la papá y la mamá son una persona bien especial delante de Dios. Y merecen un respeto y merecen honor. Tanto como el anciano merece honor por los años que ha vivido. ¿Alguien dice amén? ¡Ven acá, viejo! ¿Cómo que ven acá? Volveme a decir otra vez así, a ver cómo te va a ir. You better stop. Cuando yo vine a los Estados Unidos, vivía con el anciano Fernando, y en inglés no existe la palabra usted. Y le decía a Fernando, ¿cómo se dice usted en inglés? Me decía, chulo, I don't think there's a word for it. Pero ¿cómo le voy a llamar entonces? You. Y para mí, decir you, cuando acababa de venir, era una ofensa. Y me tuve que acostumbrar a decir you. Porque no, al menos que dijera you usted. O yuyito. Yo no sé, pero enséñele a sus hijos a que tenga respeto, a que sea sabio con las palabras. Porque tal vez las personas no van a conocer el tipo de persona que es hasta que abra su boca. Y cuando abre su boca, usted puede aprender un gran montón de la gente cuando abre su boca. En la manera que se conducen, usted puede aprender bastante. Yo quiero, hermanos, que crezcamos una generación, padres, de que donde quiera que vayan, la gente se dé cuenta que son cristianos, que aman al Señor, que son respetuosos. Y si tú le enseñas a ellos a que sean respetuosos en su manera de hablar, las acciones van a seguir. ¿No se ha dado cuenta usted que nosotros primero mencionamos lo que vamos a hacer y después lo hacemos? La mayoría de veces. ¿Hermano va a venir a tal lugar? Sí, hermano. Ahí está la palabra. Y como dijo sí, se queda comprometido. Y por ese sí le toca que venir. A los que son honorables. Porque el honor se está sufriendo. Está en crisis. Está en los 7 años de la vaca flaca. Usted a alguien le dice sí en estos días. Usted no lo confía ya. We have to teach, man. Hallelujah. Gloria a Dios. Ayúdele a sus hijos a que sean sabios cuando hablan. Jesucristo a la edad de 12 años era un niño súper sabio ya. Usted lo encuentra hablando con los doctores, señores, doctores de la ley, pero dándose duro. Una vez se quedó hasta 3 días hablando con ellos y tenía suficiente sabiduría. Eso es lo que me indica a mí de que José y María hicieron muy buen trabajo enseñándole al niño Jesucristo cómo ser respetuoso y cómo hablar sabiamente. Tan sabio que esos mentados doctores de la ley le pusieron atención por 3 días. A un niño de 12 años. Usted me presenta un chamaco de estos días de 12 años y empieza a hablar de gran montón de locuras. No, hombre, quítenme este niño. Ya me estoy sintiendo que voy para la edad de la piedra. You heard that, pastor? What, son? LSU lost. Para mí eso trae cero valor. Cero. Si ganó LSU o perdió LSU, I do not care. I'm telling you, I don't care. Y yo gradué de LSU, eh. I just don't care. Did you hear that the Seahawks, que no sé qué, so? Y no es que soy un hombre aburrido, es que simplemente no trae ningún valor. Ahora en la noche va a jugar México con El Salvador y dicen que en un estadio allá por San Antonio se van a matar. Que se maten. Yo no, I don't know. ¿Usted sabía que Honduras ya fue descalificado? So, I got zero interest. Pero usted me habla, pastor. ¿Usted sabía que el Señor me habló anoche? Mire, pastor, déjeme, le voy a decir lo que el Señor me dijo. ¿Qué le dijo? Que fuera yo a buscar un alma. Mire, que Dios más bueno el que tenemos. Déjeme, le voy a poner las manos para que el Señor le dé la unción en el nombre de Jesucristo. Un este hombre para que se gane esa alma. Now we're talking. Ahora estamos hablando. Y no quiero que me malentiendan los jóvenes. Por favor, no me malentiendan los jóvenes. It's not that I don't care about your stuff. Es lo que pasa es de que necesitamos hablar de cosas que son eternas. Los padres, número 8, debemos enseñar a nuestros hijos a trabajar. Se está levantando una bola de haraganes. Proverbios capítulo 6. Hermano Evelio, le iba a pedir que me trajera una hormiguita amarrada con un hilo, pero se me olvidó que me la encaminara hasta acá al altar. Se iba a tardar, ¿verdad? Pero tal vez para otra predicación me trae una hormiguita amarrada con un hilo de la cabeza. Proverbios capítulo 6, verso 6, dice, ahora vamos, hágale así. ¡Ve a la hormiga! ¡Oh, perezoso! Mira sus caminos. Aragán iba a decir, y sé sabio. Alguien dice gloria a Dios. No, hermano, en toda seriedad, es que ahora sí que estamos serios. Ve a la hormiga. Oh, es que cuando usted encuentra la palabra oh, ese hombre ya está enojado. Ve a la hormiga. Oh, perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Padres, cuando lleguen a la casa, vayan a lazar una hormiguita. Llévense un hilito y la amarran. ¿Ok? Y le dice, mira hijo, esto es lo que el pastor estaba predicando. Aquí te la traigo lazada esta vaquita. ¿Ok? Mira qué chiquitita está. Y mira cómo le toca que trabajar. Comparado al cerebro de un humano, el cerebro de una hormiguita, en proporción, quisiera tener las estadísticas, pero usted más o menos entiende la gran cabeza que tenemos nosotros en contra de la cabecita que tiene la hormiguita, ¿verdad? Y con ese pedacito de cerebro, entiende, escuche por favor, con ese pedacito de cerebro, sabe que va a venir el invierno. Y no le toca que andar buscando a ningún otra hormiguita que trabajó en el verano. Hey, préstame una medida de azúcar tú. Y llega la hormiguita. Hermano hormiguita, ¿me puedes prestar una medida de azúcar? No, hombre, ¿qué te pones a creer? ¿Y entonces con qué me quedo yo? No, hombre, vaya usted o le toca que morirse a la pobre hormiguita. Con un pedacito de cerebro. Por favor, hermanos hispanos, entendamos, aprendamos del hormigo, si no yo le voy a ir a comprar una y se la voy a ir a amarrar en el patio de su casa. Y le voy a decir, mire hermano, ahí le dejo una vaca amarrada. ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo? ¡Has de dormir! ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Háganle así a su hermano. No le diga perezoso. A ti solo diga, ¿hasta cuándo has de dormir durante el culto? Yo sé que el pastor enseña un gran montón, pero levántate de tu sueño. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Esa es responsabilidad de los padres, de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. El otro día me estaba diciendo la mano Charlie, mire papá, y sabes lo que yo estaba pensando, dije qué lindo hombros tiene para cargarlos. Dije yo, la naturaleza os enseña que el muchacho cuando ya tiene cuadrados los hombros ya puede aguantar una viga. Un bando de chingo en esos hombrones le queda de calidad, como le queda como calcetín. Y él creía que yo le iba a decir wow hijo, wow, woo. Y no, yo lo que estaba viendo decía, gracias Señor, ya voy a descansar, gracias Padre Santo, porque has dado a este muchacho esos hombros, esas piernonas fuertes. Me dice, fíjese papá que en la escuela me quieren reclutar para ser jugador de pelota porque dicen que soy fuerte. Gracias Señor, porque dice que es fuerte. Ya voy a descansar. La semana pasada les voy a comprar un carro al hermano Charlie. Y bien contento el hermano Charlie. Gloria a Dios. Y yo empecé a calcular, ok, 5 por 5, 5, 5 por 5, me llevo 1, 5 times 5, 55, ok, let me see, $350 por de gasolina, times, ok, me llevo 2, como unos $1,200. And you know what, I'm not paying for that, porque los hombrones ya están grandes. Enseñemos a nuestros hijos a trabajar. Ya esa acusación la voy a tener al nomás que termine el culto. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos. Para reposo. Dijo alguien una vez, he estado durmiendo para seguir descansando. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué estoy diciendo, padre? Enseña a tus hijos a trabajar, ¿eh? O si no, le va a tocar que ir a robar porque no le enseñaste a trabajar. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a manejar su dinero. That's number nine. En Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Enseña, ahora que tiene tu hijo cueritos de rana, enséñales a cuántos cueritos van para qué lado. Yo veo a los viejitos que ya van. Y un gran torón que tienen en la casa de este tamaño y el viejito. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? Bien, hermano, ¿qué le tiene? No, es que me ha pegado un sisismo, ¿cómo se dice? Un aneurismo, no sé cómo se llama, un terremoto o algo. Y así quedó, hermano. O si no, anda otro hermano por así. ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué anda? No, es que de tanto andar manejando. Ok. Proverbios capítulo 6, verso 1. Hijo mío, si saliere fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, lo que estoy diciendo aquí en palabras bien cortitas es, enseña a tus hijos a manejar su dinero. Porque si no, no importa cuánto dinero ellos anden, ellos como quieran nunca van a tener para pagar la comida. Nunca van a tener para pagar, para mantener a su señora. Mire, jovencito, si tú no te puedes mantener a ti solo, no vas a poder mantener también una esposa. Come on, man. It's common sense. Al ratito va a andar la esposa con el mismo vestidito, día tras día, tras día, tras día, tras día, porque el gran esposo no le puede comprar un vestido. Porque como él, cuando estaba joven, no podía él manejar su dinero lo suficiente para poder tener, ahora le toca que sufrir a dos. Pero el sufrimiento de dos es mucho mejor. ¿Verdad? Porque antes sufría uno, ahora sufren dos, pero los dos se aman. Y mire, hermano, yo le voy a garantizar que cuando ya no le entra comida a su estómago, no importa cuánto usted ame a esa persona, algo va a empezar a incomodar. Ok, póngase en pie, ya estuvo suficiente. Parece que ya suéltenos, hombre. Hermanos, yo lo único que puedo hacer es enseñarle la Biblia, hermano. Yo qué puedo hacer, pues. Yo lo trato de hacer lo más placentero posible, pero al final del día es la Biblia. It's the Bible. What can I say? Una vez que el muchachón aprende a trabajar, necesitamos enseñarle a manejar su dinero. ¿Y sabe cuál es el principio de manejar el dinero? ¿Sabe cuál es el principio de enseñar a manejar el dinero? 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Enséñale a tu hijo a que pague sus diezmos. Honra a Jehová con tus bienes. No solamente los diezmos, sino que todo lo que es de él con las primicias. Vamos, mijo. Ya le fue bien, ¿verdad? McDonald's le pagó bien, ¿verdad, hijo? Pague sus diezmos, papá. Pague sus diezmos. Y no solamente sus diezmos, también que va atrasado en protemplo. Pague también protemplo. De lo primero, primicias quiere decir al nomás agarrar ese cheque. Con esos dolaritos que truenan en el dedo. Pero tan bonitos que son, pero dérselos. No espere hasta el fin de la otra semana para pagarlos de esta semana. Páguelos ya. Levanta sus manos. Vamos a orar, Señor Jesucristo. Padres, vamos a orar, padres. Let's go ahead and pray. Come on. Jóvenes, vamos a orar. Hallelujah. We have a job to do, Lord. Help us. Ayúdenos. Madres, Vamos, madres, tal vez hay madres solteras, pero lo mismo aplica para ti. The same applies to you. Lo mismo consejo aplica para usted y el Señor te puede ayudar. The Lord can help you. Levanta sus manos, levanta su voz. Tenemos tiempo aquí para orar, hermanos. We have time to pray. Hallelujah. Todos nosotros, ninguna persona aquí, incluyendo los ministros, estamos exentos de todo esto. Debemos de depender en el Señor para que nos ayude a llevar estas cosas, enseñarlas. Aleluya. Aleluya. Señor Jesucristo, mira cuánto padre hay aquí en esta congregación, en este templo. Yo sé que tú quieres que seamos mejores personas.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.